Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar durante una hora de radio.
Buenas tardes, amigos de Penal Sin Barrera. Como siempre, lo primero, dar el WhatsApp de la radio y del programa, que es 1155771192. ¿Cómo estamos, Tapa, Fafa? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo andan?
¿Qué tal? Muy bien. Un gusto estar nuevamente con ustedes y con todos los oyentes de Radio FM Radio Cultura, de Penal Sin Barrera, este lindo programa que tenemos juntos.
Bueno, vamos a arrancar un poquito con el tenis. Tenemos un programa muy picante con un invitado de lujo, así que bueno, vamos a ver un poquito el US Open, cómo viene esto de las nuevas generaciones. Los grandes están un poquito siendo más amenazados ahora.
Sí, bueno, son dos torneos distintos, ¿no? El masculino y el femenino, pero también, como bien vos decís, Diego, nuevas generaciones que asoman, dos adolescentes en la rama femenina y jugadores jóvenes, pero ya con mucho rodaje en el circuito masculino. Hoy son las semis femeninas, chicos, a las 7 p.m. de New York, o sea, a las 6:18 horas de Argentina. Van a estar arrancando en el estadio Arthur Ashe, que está techado, así que esperemos que no tenga problemas como hubo la semana pasada en el Louis Armstrong. Van a estar jugando Leila Fernández.
Pero no solo fue en el Louis Armstrong, se inundó todo New York, fue terrible.
No, sí, pero estaba en techo, estadio techado y se suspendió.
Sí. Empezaron las goteras, ¿no?
Increíble. Bueno, entonces, bueno, esperemos que se pueda jugar. Leila Fernández, una canadiense, 73 del mundo, que obviamente va a subir a cerca del puesto 35-36 después de este torneo. Se va a estar viendo las caras con Arina Sabalenka, la bielorrusa número 2 del mundo, pero que nunca ganó un Grand Slam y que apenas tiene, esta será su segunda semifinal en un Major. O sea que tiene muy buen ranking, pero no grandes resultados en las grandes citas. Y después, Leila Fernández tiene 19 años recién cumplidos durante el torneo.
Un futuro tremendo, ¿no?
Un futuro tremendo, juega muy bien. Le ganó en fila a Osaka, a Naomi Osaka, a Angelique Kerber y a Elina Svitolina.
Kerber la mató. Por momentos la mató. Yo lo vi al final, sí. pero con una seguridad jugó. La verdad que sí.
Y ayer Djokovic Berrettini parecía, o sea, para ganarle a Djokovic, algunos dicen, Clerc dijo ayer, Djokovic está cansado y demacrado, para ganarle a Nole tenés que meter todas las pelotas durante 4 horas.
Bueno, voy a decir algo que dijo Andy Roddick, o escribió Andy Roddick en un Twitter. Primero va por tus piernas, hablo de Djokovic, sí. Y después por tu mente.
No le gustó ese tuit, ¿eh?
Y después por tu alma también le dijo.
Por tu alma. Sí, ah, sí. Por tu alma, no por tu verdad. Por tu alma.
Sí, pero no le gustó.
Está bien, pero
no le respondió que no le hizo ninguna gracia, que él no va por el alma de nadie.
Bueno, pero ese tenísticamente hablando, por supuesto. Sí, no le gustó, hay que ver la pica entre ellos. Yo lo tomé bien.
Yo lo tomó bárbaro, claro. Bueno,
es un comentario deportivo.
Sí, aparte por de Roddick es un señor.
Es un señor y me parece que es un comentario tenístico y yo lo tomé perfecto y aparte me pareció una buena gráfica, no digo que sea la única, pero muy buena gráfica de lo que es Novak Djokovic, que lo dijo después del partido que le gana a Jenson Brooksby después de perder un primer set 6-1 muy fácil, que parecía que el joven estadounidense de 20 años lo pasaba por encima y fue lo contrario. Así que bueno, Roddick dijo eso, pero con Berrettini ocurrió más. Igual perdió el primer set 7-5 y después lo pasó por encima.
Bueno, veremos las semifinales, tenemos todo lo que se viene el fin de semana y vamos a ver si no le llega a romper los récords.
Sí, tiene la posibilidad de ganar su 21º Grand Slam, ser el líder de la tabla y de ganar los 4 majors el mismo año. Va con Alexander Zverev para redondear.
¿Tenemos pronósticos? ¿Nos jugamos o no?
Sí, últimamente.
¿Vamos a parar aviones con la mano?
No, o últimamente iba con Tsitsipas, pero ya estoy como que medio con bandera blanca.
Te falló el muchachito, ¿no?
Sí, no, a mí la verdad que, si tengo que decir, me gustaría Zverev.
Sí, yo veo la final Zverev-Medvedev.
A mí me gusta Medvedev, lo dije ya hace un par de programas.
jugadorazo.
Y está tranquilito por ahora.
Sí, bueno, él ha sido finalista ya de este Grand Slam, 2018, perdió un partidazo a 5 sets en la final con Rafa Nadal. Así que tiene experiencia y ya tiene un Masters en su
palmarés. ¿Y las chicas, no?
Palmarés.
¿Chicas, ya?
No opino.
¿No opinás? No,
yo mujeres. Voto las dos adolescentes.
Las dos adolescentes.
La Emma Raducanu, que es la británica, la otra que va
yo
a jugar.
Yo ni la vi jugar, no. Juega yo bárbaro. Voy por Fernández. Me encanta ella, toda la familia divinos me parecieron, re buena onda.
Sí, los amigos del barrio, el encargado de la casa también.
Todo fueron, todo está bien. Perfecto. Y bueno, ¿cuál es el tema?
¿Cómo saben?
Muy familiar el ambiente y me gustó a mí también.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Argentina-Brasil. ¿Qué pasó? Un papelón, ¿eh?
Lo del otro día, la verdad, una vergüenza. Pero, a ver, es raro. O sea, los tipos se tuvieron 4 días. Y nunca, yo creo que no vamos a saber nunca la realidad de lo que pasó. Porque los brasileros te dicen una cosa, desde el lado argentino te dicen otra. Los brasileros dicen que les avisaron en el hotel. Sabían todos que falsearon los documentos cuando entraron al país, pero todo el mundo sabe que venían de Inglaterra, a qué hora, cómo, dónde, todo. No me cierra a mí, sí, por ningún lado. Sí,
haciendo analogías, también vino un jugador brasileño, William, que...
Claro, William, entrenó, 20 días antes, pero por eso, entonces...
Todo muy confuso, todo muy confuso, muy al estilo sudamericano. Sí. Estamos a otro nivel, lamentablemente. No llegamos ni cerca al europeo, en organización.
Claro, Charlie, totalmente. Nada. Totalmente.
Acá Charlie haciendo efectos, empezando a...
Pero
a
es mafia, escollos, es mafia, todo es mafia, totalmente.
Sí, la verdad que sí, no sé, creo que ahora hay unos días para hacer un descargo y ni idea qué va a pasar, pero la verdad que uno no... Es impensado lo que viene.
Yo creo que van a dejar que pase el tiempo y jugarán de vuelta en otro lugar, o depende cómo venga la mano, cuando ya esté medio definido van a salir a decir algo, ¿no? No le veo otra alternativa ahora, pues si no se les va a complicar. Ahora tienen en un mes y pico, tienen otro llamado y va a ser el mismo problema.
En caso de ganar los dos equipos, además en esta fecha es como que no tendría tanta importancia.
Ya se corta.
Claro. Pero bueno, para Brasil era una revancha después de la final de la Copa América. Pero yo opino como ustedes, creo que había un trasfondo político detrás de todo esto, pero nunca lo sabremos.
Sí, Argentina y Brasil están más tranquilos. Hoy hay Uruguay, Ecuador y Colombia, Chile, se juegan el pellejo. O sea, hay partidos muy importantes donde los que pierdan y van a quedar un poquito rezagados, ¿no?
Sí, sí, es una fecha importante hoy, sí.
Bueno, vamos a... ¿Qué pasa con Pepe San? 41 años, 150 goles en Lanús.
Salimos con San de la nada.
10 goles en 10 partidos. No, pero es realmente sorprendente. 41 años.
La realidad es su lugar en el mundo sin ningún lugar a dudas. Yo no te... En Racing, a ver, por ejemplo, que vino de Tijuana en el 2012, vino cobrando el mejor sueldo, iba a ser la estrella, tuvo un mal paso, jugó 24 partidos, hizo 2 goles nada más, por suerte los hizo contra Independiente en el Clásico, pero en el debut ya erró 2 penales, por ejemplo, y la verdad que no le fue bien en Racing, y después en River, o sea, no llegó a jugar tampoco nunca en primera, casi, fue goleador histórico de las divisiones inferiores y no sé.
Hizo algunos goles, pero fue bastante resistido. Bueno, la hinchada de River a veces se puede poner un poco fastidiosa con los chicos, o los agrandan muy de golpe y después los matan.
Sí, por ahí tiene mucha más competencia, muchos más jugadores. La verdad que el tipo es un crack, es un monstruo. 41 años, en 10 fechas 10 goles, ¿no? ¿Qué podés decir de eso? ¿Jugando en Lanús?
Yo, así, lo primero que se me viene es un gol de promedio por partido, pues soy una velocidad pasmosa.
Tu velocidad mental es abrumadora, por supuesto.
Tapa, escúchame, entré a tu despacho, descolgaste los pósters, todo. Terminó la voz argentina.
Los pósters de...
Sí, los pósters de Luz Galli.
Luz Galli. Más respeto, por favor. No, la banco a muerte es la ganadora moral para mí. No tengo ninguna duda que mereció ganarlo. El concurso, sin duda.
Tenía una competencia dura, el otro chico, pobre.
El chico cantaba muy bien, realmente una voz increíble, pero me parece a mí que... en conjunto, Luz Galli le sacaba una ventaja enorme a todo el resto.
Bueno, y Telefe, ¿qué onda? ¿De premio 1,5 millones de pesos que el chico se iba a hacer una casa. ¿Cómo lo ves con la construcción de esa casa? Aparte le lleva...
Una puerta.
Claro. Le va a llegar...
una puerta y ventana.
Le queda 1,000,000, se lo pagan a los 60 días. Entiendo que todas esas publicidades que los hacen hacer tampoco se las pagan.
¿Y las que te descuentan?
Sí. Vamos a ver.
No sé qué va a terminar, pero bueno.
Tenés, hay un tema de ella que es el que te gustó, te encantó, de Billie Jean, ¿no?
Billie Jean.
Una versión propia.
Versión de... Michael Jackson, una versión incendiaria de Billie Jean para mí. Los dejo acá para que la escuchen y se deleiten.
Bueno, vamos a cerrar el primer bloque.
Y que Michael Jackson la vaya a buscar un ángulo después de escuchar esto. On the floor in the round. Oh no, she told me her name was Billie Jean. Now she caused the scene. The nerve hurts, oh we dice a dream. Cause we dance on the floor.
Haciendo un homenaje 35 años después de nuestra última obtención de la Copa del Mundo en el año 1986 en México, es un placer y un honor presentar a un jugador que admiré y disfruté como a pocos. Fue para mí un referente futbolístico desde la tribuna, con quien hoy tengo la suerte de haber trabado una linda amistad. Fue uno de los 43 argentinos de toda la historia del fútbol en salir campeón en un mundial. Así que les presento al señor Héctor Adolfo Enrique. Buenas tardes, negro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Vos?
Muy bien acá en el quincho de Diego Armando Maradona, solo como perro malo.
No, vos nunca estás solo, negro. Yo te escucho no, cuando hablas y caminás por el barrio, te tocan bocina y te saludan todos.
Sí, es verdad.
Hola, negro, querido. Tapir te saluda. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Muy bien.
Me alegro mucho.
Hola, negro. Fafa te saludo acá también.
¿Cómo estás? ¿Todo bien, amigo?
Muy bien, ¿y vos?
Bueno, vamos largando con esto. Para empezar con este proceso de la Copa del Mundo, que es lo que vamos a tratar, me gustaría remitirme al día de la convocatoria final, cuando no todos creían que tu nombre iba a aparecer y salió con la 12 Héctor Enrique. ¿Te lo esperabas? ¿Qué pensabas?
Fue algo muy lindo, no tan solo para mí, sino para todos mis seres queridos. Yo me acuerdo que le decía, Pumpido y Ruggeri, compañero mío en River, me decía, mirá que Bilardo te está mirando, te va a convocar, pero ¿cuándo me va a convocar? No me avisa nunca. Yo estaba desesperado, tenía muchísimas ganas, estaba rindiendo muy, pero muy bien en River, el equipo aquel 85-86 que brilló y tuvo la suerte de salir campeón, y no quedó otra, que convocar, y bueno, ahí estuve entre los 22 jugadores.
Bueno, ahí arranca un seleccionado que en la previa arreciaban un poco las críticas y se fueron a una concentración muy larga, como decía Bilardo, fueron los primeros en llegar y los últimos en irse. ¿Se lo veía a Bilardo convencido de sus ideas? ¿Cómo fue esa concentración donde se fue forjando el equipo campeón? ¿Te perdimos? ¿Hola?
Hola, hola, hola.
Ahí te perdimos un poquito. ¿Me escuchaste la pregunta?
Sí, sí, no. Yo te decía de que Bilardo estaba totalmente convencido desde el día que agarró. No fue fácil, fue muy difícil. Las críticas llovían de todos lados, pero fue trabajando, viendo jugadores, probando jugadores, hasta que, bueno, previo al Mundial nos convoca 22 jugadores. Hubo personas que, colegas, que dijeron que Bilardo estaba loco porque me convocaba a mí, que me conoció en el avión, y tuve la suerte de ir y por suerte rendir. Porque Bilardo a mí me lleva en el año 83. Yo paso de Lanús a River en el año 83 y Carlos Bilardo agarra lo que es selección en el año 83 también. A Carlos Bilardo lo insultaban mucho porque decían que no sabía nada, y en River a mí me insultaban mucho porque era un desastre, la verdad era un desastre. Y me convoca, Carlos Bilardo me convoca. Y entonces yo dije también, es verdad lo que dice la gente, Bilardo no sabe nada, porque si me lleva a mí, que soy un desastre. Pero él me fue guiando, tal es así que cuando llegamos a Francia, él me dijo, usted Enrique vino acá a aprender, vino acá a ver cómo comemos, cómo entrenamos, lo que es un vestuario de la selección, lo que es ponerse la camiseta de la selección. Pero va a ir al banco, pero nunca va a entrar. Y cumplió con su palabra, nunca entré.
Un motivador.
No, pero él... Y después la respuesta yo la tuve durante el Mundial, porque, mejor dicho, previo al Mundial, cuando yo ya fui convocado, un periodista le dice a Bilardo, Carlos, usted dijo que todo aquel jugador que trabajó en la selección iba a ser convocado, pero Enrique nunca estuvo con usted. ¿Cómo que no estuvo? Año 83, Toulon, Francia. O sea, Bilardo a mí no me llevó para lo que era ese torneo del año 83, sí me llevó para lo que era, lo que venía, que era lo más importante, que era el Mundial 86.
Como dice él, estaba con la cabeza unos años adelantado siempre, ¿no?
Totalmente, eso. Por eso digo de que él ya iba ordenando, planificando. Estaba todo en su cabeza, en la cabeza de Pachamé, que era su ayudante de campo, otra persona de una capacidad enorme, el profe, que fue más que profe, un padre para cada uno de nosotros, al igual que Carlos Bilardo, ¿no? Que nos retaban como si fuésemos sus hijos, pero y también nos alentaban muchísimo, como también si seríamos sus hijos, ¿no? Porque las críticas caían sobre la selección, previo al Mundial, los partidos amistosos, nosotros no rendíamos, no andábamos bien, no le encontrábamos la vuelta, Bilardo no, y su cuerpo técnico no le encontraban la vuelta, pero había un técnico y un cuerpo técnico de una capacidad enorme de lo que era para la selección y sobre todo para un Mundial, y le encontró la vuelta, por suerte le encontró la vuelta.
Empezó el Mundial y el equipo poco a poco empezaba a ajustar la maquinaria hasta que fueron, casi te diría, aceitó una maquinaria perfecta. Vos entrás un rato con Italia, casi un tiempo con Bulgaria, empezaste a mostrar los 15 minutos que entraste con Italia, la verdad que hiciste un par de jugadas muy lindas. Y después contra Uruguay te llama Bilardo para hacer movimientos precompetitivos, ¿no?
Sí, en el comienzo contra Corea no fui ni de suplente, tenía una bronca terrible, porque bueno, el jugador obviamente quiere por lo menos estar de suplente y tener la posibilidad de entrar.
Querías patear el tablero de la merda, ¿no?
Quería, estaba con una calentura, el Chino Tapia, que algún día van a hablar con él y él le va a decir la calentura que tenía yo. Después, bueno, como dijiste vos, contra Bulgaria entré los 45 minutos del segundo tiempo, de arranque del segundo tiempo, contra Italia entré un ratito, y bien, yo quería ver si estaba rápido, si estaba a la altura de lo que era una selección del nivel de Italia, y me noté bien, rápido, fuerte. Saqué un centro ahí a Valdano, bueno, y contra Bulgaria ya entré el segundo tiempo también bastante bien, y contra Uruguay yo digo, bueno, me puso un ratito contra Italia, me puso todo el segundo tiempo contra Bulgaria, contra Uruguay tengo muchas posibilidades de entrar. Íbamos ganando 1-0, un partido totalmente difícil, complicado, y termina el primer tiempo y Bilardo nos dice, bueno, al Vasco y a mí, Vasco, Negro, quédense calentando que van a entrar. Bueno, pasaron 10 minutos, 15, 20, 25, 30, y yo le digo, Carlos, Vasco, le digo, Carlos se olvidó de nosotros, ¿te parece, Negro? Sí, se olvidó. Claro, imagínate el partido, íbamos 1-0, Uruguay nos atacaba, y lo ve, el Vasco me primerió, porque salió primero él del túnel, y cuando lo ve, Bilardo lo llama y lo mete. Y a mí me dice, Negro, vení, vas a entrar así, vas a hacer esto. No sé si entraba por Burchaga, no sé por quién entraba. Vení, andá, vení, así me comité como habla Bilardo, vení. Y bueno, terminó el partido, me quería morir. Elongué tanto en ese vestuario que medía casi 1.95 m, pero no tuve la suerte de entrar. Y al partido siguiente, bueno, ya tuve la suerte de ser titular, ¿no?
¿Te lo esperabas eso? Pues Pasculli había hecho el gol del triunfo y de golpe Héctor Enrique de titular.
Y ahí está un poco trascendente, ¿no? Ahí está un poco lo que hablábamos en el comienzo de la nota. Bilardo lo tenía todo planificado, ¿me entendés? Porque normalmente un equipo que gana no se toca, y yo entré por el que hizo el gol del triunfo, el único gol del partido lo hizo Pedro Pasculli y entré por él. Pasó de línea de 4 a línea de 3. Me tocó a mí. Lo gracioso fue que cuando yo fui a desayunar, me cruzo con el Bocha, que recién acabo de hablar con el Bocha, y le dije, para que tengo una nota, Bocha, porque se pone a hablar de fútbol. Y es tan gran persona el Bocha, y fue un monstruo del fútbol.
Un monstruo total.
Me da placer escucharlo. Y me dice el Bocha, él venía a desayunar, yo iba a desayunar, me dice, Enrique, viste que es tan expresivo el Bocha, Enrique. Me parece que jugás vos. ¿Qué voy a jugar yo, Bocha? Le digo, si el otro día calenté como loco y no entré ni un segundo. Y tenía razón el Bocha, porque bueno, ahí en la charla, bueno, va a entrar Enrique, pasó de línea de 4 a línea de 3, reforzó lo que era la mitad de la cancha con mediocampista que aparte de manejar bien la pelota, tenía mucho despliegue físico, soltó un poquito más al Diego de mitad para adelante, y ahí el Diego la rompió. De todas maneras, no es que tenía la libertad para soltarse para adelante, pero él mismo se metía en la cabeza que estaba obligado a volver a una posición donde era importante para la recuperación de la pelota, ¿no? Y con un Valdano que era nuestro único delantero definido, pero también era muy solidario a la hora de recuperarlo, ¿no? Yo creo que ese equipo fue algo brillante. Brillante, lo diría yo.
Totalmente. Y entró el Bocha también ese partido, ¿no?
Contra Inglaterra. No, el Bocha entró contra Bélgica.
Ah, contra Bélgica. Le tiraste un pasecito al pecho.
Ahí entró el Chino Tapia.
Ahí está el Chino Tapia, que metió una pelota en el palo.
Mete una pelota en el palo.
Es una pared espectacular con el Diego y le pega de derecha y le pega en el palo y recorre toda la línea y se va afuera. No, increíble.
Negro, te hago, a ver, esta pregunta. ¿Cómo vieron ustedes durante el partido contra Inglaterra, básicamente? Yo lo vi tranquilo a ustedes, que manejaron el partido todo el tiempo, salvo 10 minutos. ¿Cómo lo sintieron ustedes?
Y ahí no había tiempo a nada, no había tiempo de... Lo único que se tenía que hacer era correr, estar ordenado, estar metido. Jugamos contra una selección que jugaba buen fútbol, que era muy... con jugadores potentes.
Muy física, sí.
El Negrito Barne, o Barne, no sé cómo es.
Sí.
Cómo se pronuncia bien. Que nos complicó, obviamente él entró los últimos minutos, fresquito, un tipo de un físico espectacular, una potencia terrible, y nos complicó, pero yo creo que pasó el mejor equipo. Y me acuerdo de algo que me pasó en mi vuelta ya a Argentina, donde me preguntan el partido contra los ingleses, me dice, las canchas siempre estaban llenas, pero me dice un amigo de mi barrio, de la infancia, me dice, qué gente que había. Le digo, la verdad, yo veo la gente ahora en la tele, porque uno está tan metido y tan concentrado en lo que era el partido que no tenías tiempo a mirar
ni a escuchar nada.
Nada, qué loco nada. Eso, ¿no? Y aparte, lo que yo le digo muchas veces a mis hijos, y sobre todo a Rami, le digo, ¿vos te pensás que cuando yo jugaba no me ahogaba? Pero no le puedo decir al árbitro que pare el partido, no se puede hacer eso. Tenés que correr igual, te entre aire por donde te entre, pero tenés que correr, nunca tenés que bajar los brazos. Y era lo que hacía ese equipo, ¿no? Aparte, nuestro equipo era un equipo solidario, sólido, y que manejaba muy bien la pelota, ¿no?
¿Y cuándo se dan cuenta ustedes que están para cosas grandes? ¿Después de ese partido o ya con Uruguay? Porque con Uruguay también dejaron una sensación de solidez tremenda.
Sí, Uruguay fue un partido clave, totalmente clave. Nosotros nos conocíamos todos, teníamos compañeros del lado de los uruguayos. Fue un partido durísimo, durísimo. Yo lamentablemente no pude entrar, pero íbamos partido tras partido, ¿me entendés? Claro. Nosotros, me acuerdo cuando le ganamos a los ingleses, el festejo era medido, porque sí, estábamos felices de la vida, dejar afuera a Uruguay, mucho más felices de dejar afuera a los ingleses, pero no habíamos logrado nada, pasábamos nada más.
Llegaron al último fin de semana ahí, simplemente era llegar a eso, pero no alcanzaba todavía.
Exactamente, y me acuerdo cuando fuimos al control antidoping con el Checho Batista, Diego Maradona y yo, que nos tocó a los tres, y me acuerdo que el Diego termina primero, se va, perdón, el Checho termina primero y se va, y el Diego termina después y me espera, y nos vamos juntos y nos vamos para el lado del vestuario. Y claro, obviamente yo iba atrás de Diego, Diego entra al vestuario y todos mis compañeros empezaron a gritar, Diego, qué jugador, qué jugada hiciste, qué monstruo, qué genio. Le digo, pará, loco, todos lo saludan a él y yo que le di el pase, nadie me dice nada. Claro, y ahí donde nace mi frase de soy el negro Enrique, campeón del mundo, el que le dio el pase a Maradona, ¿no? Pero para mí es algo muy, muy lindo de haber dicho eso y recordar a cada uno de mis compañeros y sobre todo a Diego Maradona con el corazón, ¿no?
Negro, bueno, recién lo mencionaste a Maradona, contanos un poco o reafirmanos un poco lo líder que era dentro de la cancha, y otra pregunta más te quiero hacer, lo que era dentro y en la concentración, porque en los videos que se ven de esa época, creo que era del Vasco Larticoechea, se veía que era un grupo muy alegre. Y bueno, ¿cómo era? ¿Qué influencia tenía Diego ahí? Y la otra pregunta que te quería hacer después es, ¿cómo era el resto de los equipos? ¿Cómo los veían ustedes? Porque veían muchas selecciones que por ahí no llegaron a estar entre los cuatro primeros, pero que estaban ahí, que eran una especie de amenazas, ¿no? Tipo Dinamarca, España, Unión Soviética. Y bueno, si nos puedes contar un poco.
Primero, ¿cómo era el Diego? El Diego, para con nosotros en la concentración, era uno más. En la cancha, para la gente, para el periodismo, era el genio, y se lo tenía bien ganado porque era el que mejor jugaba la pelota. Pero se aguantaba las jodas, en la concentración se aguantaba las jodas. Yo un día a la noche escucho de que se va a hacer un sanguchito, la habitación de él y la mía estaban pegadas, yo compartía con el Chino Tapia, él con Pedro Pasculi, y cuando veo que se va, voy y lo espero escondido, y me acuerdo que Diego decía, ¿qué te pasa, Dieguito? No encontrás nada, no encontrás nada, no encontrás el pan, no encontrás el fiambre, no encontrás nada. Y cuando venía para el lado de la habitación, le hice pegar un susto terrible, ¿no? Y la pasábamos bien, nunca se enojaba, era uno más. Y dentro de del campo de juego, bueno, no hace falta que yo lo diga, pero sí era importante. El Diego se salía de lo que era el juego colectivo, nunca se salió por el lucimiento personal, sino que cada vez que se salía con sus gambetas y con sus avances y dejando tirado por el piso rivales, lo hizo en beneficio del equipo, y eso es algo que nosotros los jugadores de fútbol lo valoramos mucho, ¿no?
y el resto de los equipos, porque fue un mundial de grandes equipos.
Sí, veíamos, la verdad te digo, nos puso contento que Francia lo deja fuera a Brasil. Dinamarca, un equipo que jugaba muy buen fútbol, muy dinámico, que llegaban mucho al área contraria. Y bueno, pero confiábamos mucho más en lo que en nosotros, la verdad te digo, la verdad es esa, nosotros no importaba el rival, sí lo respetábamos, sí respetamos a todo el mundo por igual, pero nosotros teníamos un equipazo y la 10 y el 10 jugaba para nosotros, no tenía una ventaja enorme, ¿no? Y no era, como dije, no era un jugador de fútbol, Diego, que jugaba nada más que cuando la tenía, porque cuando no la tenía el equipo, él era un mediocampista de marca también, y fue un espejo para cada uno de nosotros, porque vos decís, che, Diego Maradona quita pelota, se tira los pies, traba, ¿qué queda para nosotros, no? Así que un monstruo total.
Negro, con una mano en el corazón, ¿sentís que hicieron fútbol total? Por lo que contabas, tu posición, que aparecías por los dos andariveles, Valdano, que no solamente era una referencia de área, sino también aparecía como lateral derecho. ¿Qué nos puedes contar vos?
Sí, el equipo nuestro era un equipazo. Vos fíjate que, y aparte era un equipo loco, pero loco porque nos mandaban a hacer eso, ¿no? Porque el Cuchufo tenía la obligación, si cortaba, ir para adelante. Y Cuchufo cortó en la final del Mundial y el FAU se lo hace a él, después del centro de Urruchaga y gol del Tata Brown. Nuestro único delantero definido era Jorge Valdano. Y el que arranca del área nuestra es Jorge Valdano. Se la da a Diego, Diego me la da a mí, yo se lo doy a Valdano y Valdano define. Era un equipo que no es que el que agarraba la pelota, se podía ir para adelante sabiendo de que tenía compañeros que le iban a hacer relevos, que eso estaba trabajado, ¿no?
Sí, fue un sistema táctico que fue bastante copiado después por otros técnicos, en realidad, y después hubo que buscarle la vuelta a ese sistema, porque con el tema del libero, los marcadores volantes, una especie de línea de cinco que no era tal, después hubo que encontrarle la vuelta, y hubo muchos técnicos rivales que tuvieron que trabajar mucho para quebrar ese sistema.
¿Sabés lo que me pasaba a mí cuando volví? No sé si volví medio loco, ¿qué? Cuando el tiempito que... Y miraba los partidos, nosotros teníamos uno más, parecía que teníamos uno más.
Sí, sí.
¿Me
sí.
entendés? Claro, lo que pasa es que jugábamos con tres en el fondo, pero el mediocampista que tenía la pelota sabía jugar. Y eso yo creo que la selección de hoy tendría que también empezar a trabajar lo que es la línea de tres. Porque vos te pasa de que vas perdiendo en un mundial, ponele, y no, en vez de sacar un. O por ahí sin hacer cambio, que yo lo trabajé mucho esto en los chicos juveniles, también lo trabajé en Almagro, de que lo trabajamos, ¿no? Pues estaba también el Tata Brown, de que sin hacer cambio, por ahí el 4 pasaba de libero y el que jugaba de 3 pasaba de volante por izquierda, el que estaba por izquierda pasaba por derecha, y sin hacer cambio, sin poner otro jugador, vos podés hacer en línea de 3 la forma que teníamos nosotros en jugar el Mundial 86. Yo creo de que en Scaloni, no sé si lo trabaja, pero si no lo trabaja lo tendría que empezar a trabajar, que sería muy importante para no sacar medio campo. Por ejemplo, si yo voy perdiendo algo y tengo que sacar a Di María, prefiero sacar al marcador de punta izquierdo y dejar a Di María, ¿me entendés? Porque sé que por habilidad, por velocidad me puede llegar a posición de gol, meter una bocha de gol o lastimar él con un gol, ¿no?
Perfectamente, llegamos al Azteca, Negro, himno nacional argentino, y estamos por jugar la final con Alemania. ¿Qué pasa en ese momento?
El himno es impresionante, es impresionante. Nosotros los jugadores de fútbol no podemos, y es algo que yo envidio, hablo por mí, ¿no? Que yo envidio de los jugadores de rugby, porque nosotros tenemos el mismo sentimiento que el jugador de rugby. Nos afloja, tenemos ganas de llorar también. Pero ¿qué pasa? Si vos llegás a perder, te matan después. ¿Me entendés? Dicen, mirá, ¿qué querés? Estaba asustado, en el himno lloraba. ¿Me entendés? Entonces, pero a nosotros nos daba mucha fuerza, mucha energía. Sabíamos que no podíamos fallar a nosotros mismos y a la gente. ¿Me entendés? Más allá de que cuando nosotros nos fuimos de Ezeiza para México. Nadie creía, nadie confiaba, decían que íbamos a jugar nada más que 3 partidos, que íbamos a México de vacaciones, y esas cosas a nosotros nos llegaban y nos hacían mucho más fuerte. El grupo estaba mucho más fuerte y empezamos a jugar y demostramos a todos, no tan solo a los argentinos que no creían, sino al mundo del fútbol, que nosotros no fuimos para nada de vacaciones ni a jugar 3 partidos, ¿no?
En algunas charlas que tuvimos me comentabas que por ahí escuchabas el himno en el colegio y te emocionabas, ¿no?
Ah, sí.
En el colegio de los chicos, ¿no? Porque vos ya terminaste hace
rato.
De mis
nietos.
No te hagas el péndex.
No, de mis nietos. Vos sabés que yo, cuando estaba con Martín, con mi hijo Martín, fuimos a ver a mis nietos y él a sus sobrinos. Y claro, nos miramos los dos cuando estaba el himno y me dice mi hijo: estás por jugar la final, ¿no? Sí, ¿cómo te diste cuenta? Y por la cara, me dijo. Claro, yo no escucho el himno y es como que estoy por jugar la final del mundial con la selección o con River, ¿no?
Negro, recién Diego habló del himno en el colegio de tus hijos.
Nietos.
O nietos. Por ejemplo, yo los veo a ustedes cuando se reencuentran y parecen como más que, o sea, ganaron un mundial, lo sabemos todos, pero también parecen un grupo de amigos que se conocen desde los 6 años, como si hubieran arrancado de primer grado. Es impresionante. ¿Qué nos podés decir?
Familia. Somos como una familia. Nos defendemos, a veces discutimos, nos peleamos, pero cuando uno necesita del otro, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Sí, yo digo eso. Somos una familia. Somos una familia sufrida, que arrancamos bien de abajo, porque me acuerdo de que nosotros éramos totalmente humilde y pobre en vestimenta, pero millonario en entrega, en orgullo y en respeto por la camiseta y sobre todo por el fútbol argentino, ¿no? Y no, nos hizo fuerte todo eso, nos unimos más que nunca y seguimos hasta el día de hoy.
Bueno, Negro, eso tiene mucho que ver con lo que decías antes de la solidaridad dentro de la cancha. Y eso se adentro de la cancha se veía todo lo que acabas de decir. Es así. Yo me quedé con una preguntita que te quería hacer del partido de Inglaterra. Apenas termina el partido de Inglaterra, ¿algún jugador inglés se acerca a ustedes a saludarlos o a felicitarlos?
Sí, a mí me habló, pero no lo entendí. No.
Por ahí te mandó la mierda, Negro. ¿Eh? Por ahí te mandó al carajo ese.
El goodbye, le dije. Escuchá.
Pero, pará, Negro, porque yo tengo entendido que el Diego le dio la camiseta a Steve Hodge y el tipo dijo que para él tenía un valor sentimental increíble y que jamás pondría en venta la camiseta del Diego, por más que lo putearon todos los compañeros. Lo quisieron agarrar a trompadas cuando entró al vestuario.
Sí, porque querían la camiseta, yo también.
Claro, tenés razón.
Puta, qué suerte tuviste. No, seguramente se la dio ahí en el control de antidoping. Ese jugador habrá ido al control, porque ahí estuvimos nosotros. Hay algo muy lindo y muy gracioso que bueno, que conté que estábamos en control antidópico con el Checho, el Diego y yo, y los ingleses, y de repente, en el consultorio, porque es en el consultorio médico,
sí.
Golpean la puerta y cae una inglesa lastimada. Y la inglesa, claro, me vio a mí y se mató. Dijo: qué lindo es este negro.
Obvio. El más lindo.
Por supuesto.
Y le digo, estaba Maradona, y viste, el ídolo del fútbol mundial. Y le digo: Diego, ¿viste con quién se mató? Con el negro Enrique, qué facha tengo, ¿no? Y el Diego se moría, ¿no? Una cosa de loco. La pasaba muy, muy, pero muy bien. Mirá, recién terminábamos de jugar un partido que para nosotros significaba mucho, no tan solo para nosotros los jugadores, sino para todo el pueblo argentino. Y la verdad que era un equipo que se la pasaba de joda, bien, ¿no? Obviamente que mucho no se podía joder con Bilardo, sobre todo cuando estábamos entrenando. Pero una vez que entrábamos al vestuario para cada partido que nos tocaba jugar, no sabes lo que era una seriedad, era algo impresionante, era el templo eso. en el vestuario nadie hablaba, todo, no es que estábamos asustados, no, estábamos concentrados, metidos, porque no nos podíamos fallar a nosotros mismos, no podíamos fallar a nuestros familiares y mucho menos a la gente de Argentina que ama el fútbol.
Hablando de familiares, Negro, y para cerrar este bloque, siempre te escucho decir quiénes son los verdaderos campeones del mundo y me gustaría saber por qué.
Y los verdaderos campeones del mundo para mí son mis viejos, mi papá Rodolfo, mi mamá Nancy, porque ellos, sin ellos nosotros no hubiésemos logrado absolutamente nada. Nosotros venimos de familia muy pero muy humilde. Mi mamá trabajaba de sirvienta en Tres Casas, mi papá hombreaba bolsa, y el sueño de mi papá era ser jugador de fútbol, y él no lo pudo lograr porque ya se vino de Santa Fe para acá con 26 años, casado con mi vieja, con mis dos hermanos, ya vino con dos hijos, o sea, mis hermanos mayores, y mi papá no dijo, no, yo no llegué, mis hijos que vayan a trabajar, no, él hacía todo junto a mi vieja para que nosotros seamos jugadores de fútbol, y como dije, sin ellos nosotros no lo podríamos haber logrado, y gracias a ellos tuvimos la posibilidad de jugar. En mi comienzo yo en Lanús, después en River y en la selección, y por eso digo siempre, y lo voy a repetir por siempre, que los verdaderos campeones del mundo no somos nosotros, sino nuestros viejos.
Negro, un placer charlar con vos. Tenemos que ir a una tanda publicitaria ahora. Si querés, si te quedás 5 minutitos después de esto, que es un minuto, charlamos un poco del fútbol argentino. El otro día me comentaste que habías visto un par de partidos, a ver cómo lo ves. Y si no, te soltás. Bueno, dale, nos esperás un segundo y seguimos.
Sí, dale.
Gracias, Negro. De nada.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo voto a Manuela Castañeira.
Porque se hizo desde abajo.
Porque está con los trabajadores.
Yo voto a Manuela Castañeira.
Una de nosotros.
Para renovar a la izquierda, Marina Hidalgo Robles, legisladora por la ciudad. Lista 338. Movimiento al socialismo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Esta elección estamos decidiendo qué camino va a tomar Argentina.
Votamos si realmente queremos gente que crea que las cosas se pueden hacer bien.
Por eso te pido que este 12 de septiembre nos acompañes con tu voto.
María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501A, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Siempre vamos a votar a favor de los que trabajan. Nunca vamos a votar un recorte a la educación pública. Vamos a trabajar desde el Congreso para recuperar la vida que queremos.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca K.
Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral.
Basta de políticos ladrones sin justicia y de inocentes encerrados en sus casas. Basta de amigos en el poder y argentinos sin trabajo. Basta de castigar a las pymes con impuestos cada vez que se agotan las ideas. Lo único que queda es el autoritarismo. Basta.
Seamos mayoría. Un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy.
Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. Precandidatos a diputados de la legislatura. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Roberto García Moritán. Marina Quienas. Yamil Santoro.
Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio.
Bueno, seguimos acompañada por el Negro Héctor Enrique, que a su vez tiene su hijo Ramiro en Banfield, y quería preguntar un poco, ¿cómo ve la situación el fútbol argentino en la actualidad? Sé que viste River Independiente, Racing Banfield el otro día. ¿Cómo lo ves el medio local, Héctor?
Y siempre con muy buenos jugadores, con buena idea de jugar a buen fútbol. El otro día River Independiente me gustó mucho, porque no hicieron tiempo, intentaron jugar siempre por abajo, llegaron por los costados, llegaron por adentro. Se jugó un partido de un nivel importante, y eso es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Que tendría que sacar eso del tema de los arqueros, que cada vez que van ganando y hacen tiempo, se sacan los guantes, ahí es donde tendrían que parar el reloj para que nadie saque ventaja, y si saque ventaja el fútbol, ¿me entendés? Los jugadores talentosos, lo que gambetean para adelante, lo que juegan en función de equipo, no lo que sacan ventaja o los ventajeros, ¿me entendés?
Negro, me quedé colgado con una respuesta que diste de sobre los cambios que harías, por ejemplo, en la selección cuando va perdiendo o cuando salga, en vez de sacar a Di María, sacar al lateral izquierdo. Yo noto que en varios equipos del fútbol argentino va perdiendo y selecciona el 4 y ponen otro 4. Yo no digo que. Yo lo vengo notando y digo que qué raro. O sea, y te hablo de equipos grandes. No sé si vos lo ves igual. Obviamente me interesa mucho tu opinión, mucho más.
Mira, a nosotros nos pasó en el Mundial 2010, cuando nosotros íbamos perdiendo 1-0, termina el primer tiempo y hablo con Diego y con Mancu. Le digo, Diego, nosotros tenemos que hacer línea de 3, vamos perdiendo 1-0, no podemos sacar un delantero. Sacábamos a Otamendi, jugábamos con De Micheli, Burdizzo, Heinze, Maxi. Mascherano, Di María por adentro. ¿Por qué Di María por adentro? Porque es rápido para volver y cuando tiene la pelota es un jugador que acelera para adelante, tiene buena gambeta, mete buenas pelotas y tiene buen remate. Y tapábamos con el que entraba por el cambio era Jonás, para tapar el sector izquierdo. Entonces jugábamos con adelante con Messi, Tevez y el Pipa. Se decidió no hacerlo, pero bueno, es algo que a mí me quedó la duda, porque después, al año siguiente, nosotros fuimos a dirigir con Diego a los Emiratos, que dirigíamos el Al-Wasl, y el primer partido que jugábamos nosotros del campeonato íbamos perdiendo 3-1 y teníamos que ir perdiendo 7-1. Entonces le dije exactamente lo mismo que le dije en aquel vestuario, previo a entrar al segundo tiempo. Y esta vez decidimos hacer eso y nos pusimos 3-3. Pero bueno, si yo voy perdiendo, no puedo sacar a un 4 para poner otro 4. Si saco el 4 y pongo un mediocampista que genere juego para abastecer a los delanteros, ¿no? Es mi pequeña idea, no sé, yo trabajé muy poco de técnico.
No, está bien, pero yo lo vengo notando en equipos grandes. Es realmente, a mí me llama la atención. Y bueno, me gusta escuchar que una persona de fútbol y de tu jerarquía vea lo mismo, porque realmente
es. Y cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que me iba en el auto, y eso me quedó grabado en la cabeza, me iba en el auto, Estudiante de La Plata perdía 2-0. Y el periodista felicitaba al Cholo Simeone, que era el técnico, porque hizo esto. Sacó un defensor, puso un mediocampista con manejo. Qué bien, qué inteligente. Sí, es lo obvio. Eso es lo que tienen, es algo obvio que tienen que hacer eso, ¿me entendés? Jugadores que manejen bien la pelota, sacrificar un número 4, un número 3, reforzar lo que es la mitad de la cancha con jugadores que puedan abastecer con buenas jugadas o con un pase que lastime, ¿no?, a los delanteros.
Negro, mucho mensaje de hincha de Boca nos están llegando acá. Muy bien el Negro, abrazo con mucho respeto y admiración para él, Antonio Bostero. Mariela, que pinchó una goma en estación de servicio, agradece a Penal Sin Barrera y a Héctor Enrique con tantas rememorancias de un hecho histórico. Dice que gracias por hacerle más llevadera la espera en la estación de servicio. Héctor Enrique, crack. ¿Hay más mensajes?
Otros mensajes. Gracias. Sí.
¿Cómo?
No, sí, seguí.
No, saludos para todos, sí. La verdad que yo hablo de esta manera, no tengo otra. A veces me gustaría tener más facilidad de palabra para.
Sos un crack de claridad, Negro. Sos un monstruo.
Para poder expresar.
Más claridad no podés tener, olvídate.
A ver, no, otros mensajes.
Para poder expresar bien lo que tuvimos la suerte de vivir en mi carrera como jugador de fútbol, en mi comienzo en el Club Atlético Lanús, y sobre todo lo que vivimos en el Mundial 86, que un poco lo conté, que éramos un equipo atacado, criticado y que yo no tenía botines, por ejemplo. Un día antes de empezar el Mundial yo no tenía botines. Vos contás eso y dices,
jodeme.
¿Me entendés? Nadie lo cree, pero fue así. Cuando yo le dije a Diego, ¿a quién le voy a decir? Al utilero no le podía decir, a Carlos Bilardo me daba vergüenza decirle. Entonces voy y encaro a nuestro capitán, a Diego Maradona, y le digo, Diego, mañana empieza el Mundial y yo no tengo botines. Y el Diego me dice,
cama que no tenés botines, pelotudo. No tengo botines, acá nadie me dio nada, Diego. Porque nosotros cuando salimos campeones con River, en el campeonato 85-86, viste que entra la gente y te dejan calzoncillo. Y cuando me llevaban los botines, que yo todavía no sabía que me iban a convocar, y yo pensé, digo, este me lleva los botines. Aparte me quedaban espectaculares esos botines. Este me lleva los botines, y si llego a... Y si llego, me llegan a convocar para el Mundial. Bueno, y dije, bueno, pues si me llegan a convocar para el Mundial, me llegan a convocar para la selección, sobre todo para un Mundial, mínimo tengo que tener un par bajo y un par alto. No tenía nada. Los partidos amistosos los jugué con los botines del Gringo Justi, que calza 42, o de Neri Pumpido, que tiene el pie más grande que yo también.
¿Hay otro mensaje para el negro?
Sí, Bartolomé Costa, hincha de Boca, la mejor asistencia de la historia del fútbol, con signos de admiración. Y yo acoto, negro, no fue un pase más para mí. No requería de algo de técnica también, por ahí me lo podés explicar vos. Y otro, Leandro Videla, el negro tiene una asistencia inolvidable.
Acá hay más. Pato de Bulón, hincha fanático de Lanús, abrazo grande, y dice que sos el mejor ocho que vio en su vida. Juana de Pilar dice que sos un genio. Andrea de Palermo dice que te ama. Muchas chicas, negro, guarda. Y después. Sí,
soy fachero.
Claro, negro fachero, olvídate. Y Roberto de Once agradece todo lo que nos diste en la selección, que sos un monstruo, y humildad sobre todo.
Bueno, muchísimas gracias. Me da placer escuchar eso, me da placer.
Mi hija María, también, que está lavando el auto, eligió un día muy malo para lavar el auto. Dijo que es un placer escuchar, ella tiene 26 años, que es un placer escuchar un campeón del mundo, que ella no tuvo oportunidad de ver un mundial con Argentina ganador. Negro, vamos, ahora tenemos el domingo un partido, los All Blacks contra los Pumas. Te tuviste que adaptar al rugby, ¿no es cierto?
Sí, tengo a mi hijo Facundo que juega en Pucará. Al principio no aceptaba para nada y yo le voy a decir como le dije, vos sos boludo, vamos a jugar al rugby. Y hoy me quedo mirando la tele, o cuando juega Facu lo voy a ver y siempre se me acerca alguien y me explica, mirá, eso es no-com, eso es upside. Y yo digo, mirá cómo esto aplauden cuando la pelota va afuera, nosotros nos puteaban. Y bueno, fui aprendiendo, me fui adaptando a lo que es el rugby. Me gusta mucho el deporte, me gusta el rugby porque le ponen mucha garra, mucho orgullo. La misma garra y el mismo orgullo que le pusimos nosotros en aquel Mundial 86. Por eso un día salí a defender a los Pumas porque... que hice un video que lo estaban matando, lo estaban criticando.
A Matera, por los tweets, sí, a Matera.
Claro, y.
Al capitán.
Y yo volvía de caminar y los vi ahí a los muchachos como en penitencia, no me gustó para nada. Le hice un video del corazón y tampoco lo hice porque mi hijo juega al rugby. ¿Sabes por qué lo hice? Porque los Pumas al Diego lo homenajearon en vida.
Perfecto,
es verdad.
¿Me entendés? Lo abrazaron, lo respetaron, se sintieron felices y orgullosos de que Diego esté ahí con ellos. Y entonces digo, no, yo tengo que hacer un video, no está el Diego, pero estoy yo. Y me salió del alma. Y repito, no lo hice porque mi hijo juega al rugby.
Es que vos sos del alma, negro.
Negro, otro mensaje. Pablo Hermida, fanático de River. Crack, el negro Enrique, el mejor 8 de la historia del club, junto a JJ López.
A este tiempo.
Sí. Sí, el negro JJ, maestro. Yo lo veía mucho, un jugador impresionante, de un manejo y una inteligencia total. Yo no era número 8. Yo, cuando River me compra a mí, yo en Lanús jugaba de 9. Yo era delantero. Tuve que aprender a jugar en esa posición. Y entonces, me acuerdo de que fue Don Adolfo el que me pone a mí de número 8. Y me llama y me dice: Enrique, mientras yo sea el técnico, el 8 de River va a ser usted. Yo no era 8, era 9. Y de todas maneras
con Francescoli,
¿no? Claro, y pone a Don Adolfo Pedernera fue el que armó el equipo que ganó todo después de la mano del Bambino Veina, ¿no? Obviamente que el Bambi le puso su magia, su impronta, su inteligencia. Y un día le pregunto al Bambi, le digo, yo cada vez que terminan los partidos voy a mi casa y me duermo arriba del plato de lo cansado que llego. Y la gente de River me sigue insultando. Y me dice el bambino: ¿sabes lo que pasa, pibe? ¿Qué, Bambi? Vos vas como número 8 y volvés como número 9. ¿Y eso qué quiere decir? Le digo yo. Que vos le mirás la espalda y que marcás. ¿Sabes que tenés razón? Por eso digo de que el fútbol no tiene misterio, lo que está lleno de misterioso, ¿me entendés? No hace falta hablar inglés para jugar a la pelota. No hace falta que un técnico te explique con un reloj de oro lo simple que es jugar a la pelota. No hace falta, ¿me entendés? Entonces yo le digo a Bambi: ¿me dejás que lo trabaje? Quiero corregir eso. Sí, trabajalo. Y yo ponía 20 pelotas en la mitad de la cancha y arrancaba para adelante. Yo solo en la cancha de primera de River. Y entonces yo qué hacía, qué trabajaba, la ida, el centro y la vuelta, ida, centro, vuelta. Al principio me salían los centros cerca de la tribuna, después cada vez más cerca. Y cuando logré eso, y sobre todo la confianza que me dieron mis compañeros y la gente me entró a aceptar, de todas maneras yo sabía que esa batalla la iba a ganar, porque yo tenía algo que no se compra en la farmacia: la técnica. Eso no vas a la farmacia a comprar técnica, eso viene con uno.
En lo fútbol faltaba, ganaste todas las batallas.
Y lo que me faltaba a mí era la confianza, y logré eso. Y el otro día me llegó una foto de un partido estudiante River del año 84. Yo no era ni suplente todavía, y en el año 86 jugué el mundial.
Negro, o sea, sí. Se nos está, lamentablemente nos van a terminar el programa porque son las 6. La verdad que, como siempre te digo, es un placer escucharte. Con vos podríamos pasarnos todo el día hablando. Quería, nada, que le mandes un beso a Vero, a tu mujer, a tus chicos, que son un amor, que juegan muchísimos, han jugado y juegan al fútbol. Por otra parte, invitarte a que cada vez que vos tengas ganas de sumarte a este programa de radio, desde el lugar que te quede bien, estás absolutamente invitado. Sos nuestra alma mater del programa, como nos ayudaste un montón con prácticas, etcétera. Así que nada, mandarte un abrazo y hasta cuando vos quieras. Estas puertas de Penal Sin Barrera están siempre abiertas.
Dale, muchísimas gracias, un abrazo enorme, los felicito por el programa que hacen. El otro día lo escuché ahí a Antonio Alzamendi y me gustó mucho, así que los quiero y les deseo todo lo mejor. Chau, chau.
Crack, Negro. Gracias, Negro. Muchísimas chau. Gracias, abrazo grande.
Gracias, Negro.
Adiós.
Cerramos Penal Sin Barrera hasta el jueves que viene a las 5 de la tarde. Se nos estiró un poquito el programa, pero bueno, valía la pena. Un crack y un lujo haber tenido a Héctor Enrique. Hasta el jueves.